Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 149. Mosi, te amo.
Mosi, te amo más.
Estás bien guapa. Bien,
tú también estás re guapo. Bienvenidos a otro episodio, amigos. La semana pasada nos estuvieron escribiendo un montón por el episodio
por el
que
episodio
tuvimos.
Pasado.
Tuvimos a dos de nuestros amigos cercanos, Kimi Jaguar de Olivo El Paso. Kimi estuvo con nosotros en una reunión de mujeres que tenemos de la red. Perdón, amigos, me mojé los pies el domingo y
vas frita
y
la garganta.
Frita la garganta, pero ahí vamos. Esto es exitoso, perdónenme. Voy a tratar de que no se acerque el micrófono para que no distraiga. Pero en fin, nos escribieron bastante. Sentí que no hablaba. Bueno, tú no hablaste tanto, yo tampoco.
No, pues no, pero, no, pero a la gente contar, le gustan las historias, sí, ajá, así que queremos saber la historia detrás.
Por un momento dije, ¿será que la gente se va a aburrir porque estamos contando algo que pasó hace ratos? Ya saben, y no, pues la gente ahí con sus poporopos casi que viendo sí. qué había pasado, pero bueno, tratamos de ser lo más transparentes siempre en realidad sí. Y no queríamos dejarlo de ser en ese episodio donde estábamos contando.
Sí, mucha gente me puso, sí soy Juan Diego, sí,
sí
soy
ajá,
Juan Diego cuando,
Team Two, montón.
Ajá, sí, que sí me pongo, pues qué especial en esas situaciones. Sí.
¿Qué quieres decir, Mosi?
Es que me quería defender más, pero habían detalles que no podía contar así.
No,
la onda es que el Espíritu Santo sigue trabajando en todos nosotros,
sí,
¿verdad?
Sí, gracias a Dios por eso. Pero bueno.
Gracias por escucharlo, gracias por los comentarios, sí, gracias por hacernos saber que fue bendición. Y apreciamos mucho eso. Si puedes poner un par de comentarios acá, lo agradecemos bastante porque también la plataforma favorece al contenido que está generando comentarios.
Sí, así es. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar hablando algo que... Bueno, de hecho, va un poquito de la mano con lo que enseñó en la reunión Kimi. Dios puso en mi corazón, creo, o me había estado hablando bastante de identidad.
Sí.
Me recuerdo que pudimos, no sé si lo dije aquí, pero pudimos tener un viaje donde el Cuchi estaba orando, pidiéndole a Dios por ir a Disney. Y creo que sí lo mencioné. Pero me di cuenta de varias cosas en el viaje. Me di cuenta de que habían, y pues para nada voy a decir que esto está mal, pero quiero que vayan, espero que pueda darme a entender con lo que quiero transmitirle y lo que hay en mi corazón. Pero me pasó que en el viaje empecé a ver, este fue en el momento que lo vi. Fuimos a almorzar, había un gential y entonces nos tocaba hacer fila para pedir la comida con mi papá. Entonces estábamos en la fila y pues ya sabes, empezás a platicar, pero mientras estás hablando descansas tu mirada como que en otros lados. Y mientras yo descansaba la mirada en otros lados, mientras mi papá estaba hablando conmigo o platicando, no sé ni qué estábamos hablando, pero en fin, mientras yo estaba descansando la mirada, veía muchas chavitas, pero les digo que chavitas es un término de guate que es como,
sí, como
señoritas,
niñas,
pues como, no, como adolescentes, porque 12. Ya no es ni niña ni, ya sabes, como, ajá, como entre 12 años, no les calculaba más de 12, la verdad. Bueno, entre 12 y 15 tal vez, ni 15 se los prometo, pero la cosa es de que las miraba y tenían sus pestañas postizas y yo decía, a las que son tan lindas, pues, o sea, no necesitan esto, está. Y ahora, hago un paréntesis, amo las pestañas, amigas, y si tú tienes unas, te debes de ver hermosa, porque ayuda, pues, pero yo digo, esa edad, me explico, o sea, como que uno más grande, mira cómo puede estar uno más rápido lista, por ejemplo, entonces eso te ayuda un montón, porque ya tienen sus pestañas largas, lindas, y pues vámonos. Yo me recuerdo que me las puse para mi boda, y después me las puse para otra ocasión donde me quedé sin pestañas, pero bueno, eso es otro tema, pero yo decía, y mi papá justo como que fue como bastante al mismo tiempo o medio al mismo tiempo, porque mientras yo veía esto, mi papá me hace el comentario y me dijo, mija, estoy viendo muchos hombres con sus uñas pintadas, porque se llevaban la bandeja y pues era evidente, pues, me dijo, estoy viendo muchos hombres con las uñas pintadas, y yo, sí, yo sé, papá, y me dijo, eso no lo veía antes, me dijo, él. Claro, mi papá es un señor de 63, 4 años, va a cumplir este año.
Sí.
Y yo, tenés toda la razón. Pero yo así como, papá, no los juzguemos. Me dijo, mija, pero esto no es normal. Y yo le dije, tenés toda la razón, no es normal. Y en mi mente solo me entró un como enojo saludable, como un celo, como que yo decir, Satanás, sos un cochino, sos un... sos, ah, ¿verdad? Sí, porque si ellos y ellas se pudieran ver como tú los ves, Señor, al final yo no sé si ya te recibieron como Señor y Salvador a ti, pero son tus hijas, son hermosas, son tus hijos, no necesitan esto, pues, ¿verdad? O sea, yo, ah, hay que sean, si pudieran ser más seguros de quiénes son, no necesitan pestañas de esa edad, sí, no necesitan total. Ponerse pintura de uñas, no, o sea, no está bien. Y me entró como un, ah, y luego vamos.
Sí, a mí se me gustaría decir, porque una persona que cuando te escuchó este ejemplo, se molestó, como que nosotros estábamos siendo muy prejuiciosos, como tener cuidado con esto para no emitir un prejuicio. O sea, no queremos poner una carga bien juzgona sobre alguien de que tal vez su hija lo hizo o uno de sus amigos lo hace, ¿verdad? Porque ahora es muy común verlo en artistas. Incluso yo te dije, sí, fíjate que a mí hay unas personas que sigo ahí que ponen rutinas de crossfit o de fuerza y tienen sus uñas. Entonces, cuando decimos, ah, diablo cochino, no necesariamente es como, ah, se te metió el diablo si estás usando pestañas. No. Lo que estamos diciendo es esto. Y por favor, entender nuestro corazón. Y es cuando estás buscando una validación en cosas como esas y no una validación de tu identidad en Dios, en su escritura, en las palabras profundas que Él tiene para tu vida. ¿Quién dice Él que sos tú? ¿Verdad? No es eso. Entonces, tal vez Melissa lo está resaltando eso puntual ahorita, de las uñas o de las pestañas, pero alguien puede buscar su validación en likes, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros diríamos igual lo mismo, ah, diablo cochino, ¿por qué te metiste en el corazón de alguien pensando que en likes iba a encontrar su validación profunda? O se mira un aplauso, o sea,
se puede ver de diferentes formas.
Lo puedo señalar
pues,
a mi persona, pues yo estoy buscando una validación profunda en los aplausos cuando predico. Entonces Melissa diría de la misma forma, ah, diablo cochino, ¿cómo te le metiste al corazón de mi esposo haciéndole creer que de ahí viene una identidad?
Ajá. Sí, pues la cosa es de que Dios ha ido como hablándome mucho. Yo dije, es tan fuerte la identidad porque primero nos hace ubicarnos en quiénes somos nosotros, quiénes somos en Dios. Uh-huh. Segundo, puedes pedir cosas porque tú decís, soy hija de Dios y por lo tanto, Señor, lo pido en tu nombre. Me da como autoridad el saber bien quién soy en Dios. Y después tuvimos la oportunidad de ir a una iglesia que se llama Life Church, que son unos genios para plantar iglesias y fuimos a aprender de ellos. Y ese domingo nosotros llevamos sábado para poder ir a las sedes el domingo y ver todo el merequetengue de cómo funcionan.
Que no hemos hecho episodio de novedades mensuales, ¿verdad?
No
han pasado muchas cosas. Pero siento que el episodio pasado tuvo mucha novedad mensual. Entonces,
no, eso no fue novedad mensual, eso fue novedad
semestral, novedad.
No, eso fue de 3 años.
Bianual, ajá, cabal.
Pero la cosa es que tuvimos la oportunidad de ir ahí, no sé si ya lo habíamos contado, pero ¿qué? Fuimos en, ¿qué? No sé, no sé ni qué
ya
mes
no
fuimos.
Me acuerdo.
Porque fue en mayo, creo yo. Bueno,
sí.
Fue después de haber ido a este viaje. Y sí, no, sí fue en mayo. La cosa es que el domingo el pastor Craig Rochelle habla de identidad. Y él hablaba de, hay un versículo que en inglés, bueno,
wow,
que somos, es que somos hechura y somos.
We are hecher.
No, somos criaturas y hechuras, creo yo. No sé cómo dice hechuras. Somos
hechos. Somos hechuras.
Somos hechos. Mejor lo voy a leer para no inventar.
No me acordaba que de eso predicó.
Sí, no se me olvida. Ay, Dios, se me trabó. ¿Me lo puedes
pasar? Somos una obra maestra. Algo así decía.
Pero decía masterpiece. Ajá, pero se los voy a leer en Efesios. Efesios 2:10, eso es, para que no estemos inventando. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y Reina Valera dice, porque somos, ahí está la hechura, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, en inglés se oye re bonito porque en inglés dice, en vez de hechura suya, dice que somos un masterpiece.
Oh,
así es.
Wow.
Tú estás esperando que quieras
saber. Come on, somebody.
Entonces decía masterpiece, pero el problema, decía él, y me enganchó bastante con desde la entrada con lo que estaba hablando, porque decía, lo que pasa es de que no la creemos. O sea, tú y yo somos hechura, sí. Somos una obra maestra. El problema es de que, pues, hemos visto obras maestras. Sabemos cuál es una obra maestra. Y tú tal vez me podrás decirme qué exageración es ese término, porque una obra maestra sería para mí un carro del último modelo, o un carro antiguo, o una obra de arte de algún artista importante o reconocido. Eso es una obra maestra, ¿verdad? Y la definición de hechura en hebreo significa poema. Y
acá solo inglés, solo hebreo, ¿verdad?
Y dice, hay dos definiciones. Y dice, mano de obra, y dos, aquello que ha sido hecho obra de las obras de Dios como creador. Ahora, yo no sé mucho de arte en realidad. Yo no sé si, bueno, un paréntesis acá. Juan Diego dibuja bien bonito y pinta bien bonito. Tú pintabas cuando eras chiquito.
Sí.
Pero no me he relacionado, o sea, no.
Tal vez museos, cuando estuviste estudiando un tiempo en Europa, ¿no fuiste a algún museo?
Sí, pero no me gustan, pues, o sea, no.
O tal vez.
No le miro, o sea, y perdón si sos artista acá y debería apreciar más, pero honestamente solo he tenido contacto con alguien que admiro mucho. Bueno, he tenido contacto con muchos artistas que son unos genios, pero obras maestras en cuanto a música, tal vez, ¿verdad? Pero en arte visual,
yo diría,
Natán.
Sí, pero yo diría que todas las mañanas, cuando me miras a mí.
Además.
No decís, wow, qué obra maestra tengo delante de mí, ¿no?
Sí.
¿No? Dios, este artista.
Este hombre tiene unos músculos y unos cuadritos, y tú sabes que.
Son bromas, mi amor.
Nápiras tremendas. Pero bueno.
Sí, Natán sería.
Natán sería como que mi referencia, porque me puse a pensar, a ver, ¿qué obra maestra he visto yo que yo digo, wow? O sea. Tuve la oportunidad de ir a ver la...
¿El David, diría yo? ¿El Florencia?
Sí, pero Mosky, o sea, genuinamente, yo se los prometo, yo lo miro y digo, o sea, miro un cuadro de Natán y me parece más bonito, pues, ¿verdad?
Sí,
o sea, no
sí.
Digo, y porque no sé mucho, perdone mi ignorancia, y si alguien aquí no quiero ofender a nadie en cuanto a arte, porque genuinamente lo estoy diciendo que no sé mucho, casi nada, pero... Y eso es el problema, ¿verdad? Que empezamos a decir como que esto sí es arte y
porque
nosotros...
Porque dicen, beauty is in the eye of the beholder.
¡Wow!
Asumete, no.
La cosa es que yo digo, yo sé que todo lo que venga, porque puedo ser absoluta, de las manos de Natán y todo lo que él te vaya a presentar como una obra terminada, va a ser hermosa,
¿sí?
Pues, o sea... De verdad, no hay un cuadro de él a mi gusto que yo diga, uy, manito, esto sí, aquí sí te faltó. Para nada. O sea, cosa que él entrega o cosa que él termina es, wow, pues, ¿verdad? O sea, es impresionante su arte y esperamos que crezca cada vez más y que más personas lo ubiquen, porque de verdad es demasiado bueno. Pero el problema es que, Iba, ahora, eso es él, pero tú y yo somos hechuras, somos hechos del mejor artista que ha existido y va a existir, pues es el creador, es el rey de reyes, es Dios, ni siquiera es un ser humano, es Dios, es un ser divino y nosotros estamos hechos de un ser divino, pues, o sea, solo, simple y sencillamente, si no la pudiéramos creer más, ¿verdad?
Sí. Y creo yo que cada arte te refleja un poquito el corazón del artista y cada arte también tiene una intención de parte del artista. Creo yo que la hermosura de parte de Dios no solo es belleza en sí misma, sino que también tiene una función. Por ejemplo, tú puedes ver los cielos y es bello cada día, cada segundo. ¿Verdad? O sea, es impresionante cómo Dios hace las cosas bellas, ¿verdad? Cada atardecer es único y ha sido único desde que Dios creó el cielo y la tierra. Pero también cumplen una función así como, todo este sistema solar, los cielos, pues ahora entendemos por la ciencia que cumple un objetivo para que pues exista el mundo como lo conocemos. A lo que voy es cuando Dios te hizo a ti, tienes que entender que está reflejando un poco de la hermosura de Dios y también un poco el propósito del creador de Dios. Si tú decís, ay, no me la creo, entonces tienes que preguntarle al creador, ¿verdad? Creo yo que... ahí nos lleva a esto, es Señor, tú me hiciste así, lo creo. ¿Y cuál es el propósito? Y también me gustaría hacer énfasis que cuando la gente dice, ay, sí, ¿verdad? Somos obra maestra. Pero, sobre todo ahorita que hay un escándalo por, nuevamente, por inmoralidad sexual en algún referente cristiano, ¿verdad? Cuando tú miras a un pastor que tiene inmoralidad sexual, no me vengas con el cuento de que somos obra maestra, porque mira qué tan disfuncional está esta obra maestra de parte de, si me está diciendo que es de parte de los cielos, esta obra maestra está muy lejos de ser hermoso, está muy lejos de ser funcional. En todo caso, yo diría, no representa a Dios ni la hermosura de Dios esta persona que cayó, o no representa tampoco la intención de Dios esta persona que cayó. Un autor lo ponía de esta forma y no me recuerdo, y es esta obra maestra. Nosotros tenemos una semilla perfecta. Es decir, tú y yo, tú tienes tu semilla perfecta, yo tengo una semilla perfecta, ¿verdad? Esta semilla perfecta es la semilla de la obra maestra, y yo la tengo que ir descubriendo y la tengo que ir haciendo que crecer en mi vida para hacerme más parecido a Cristo Jesús. Entonces, alguien que haya cometido ese error, ¿estamos negando la obra maestra de Dios? No, de hecho estamos apuntando a la semilla perfecta que puso Dios en esa persona, y lo cual, nuevamente, esto hace que apuntemos a Cristo Jesús, sí, y decir, bueno, yo reconozco que necesito la ayuda de Cristo Jesús sobre mi vida, el poder transformador del Espíritu Santo sobre mi vida, y aunque ahorita no estoy reflejando esa obra maestra, el Evangelio me apunta a que yo lo puedo hacer a través de la ayuda del Espíritu Santo.
Sí, así es. Pues, me voy a un versículo que está en la Biblia y lo vamos a recordar, tal vez ya lo has leído, pero Isaías 14:2 habla de cómo cayó Satanás y dice así, Isaías 14:2 dice, ¿cómo has caído del cielo, o estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Miren, Satanás, la Biblia te dice que era hijo de la mañana. Él era alguien importante en el cielo.
Sí. Creado por Dios. De hecho,
sí,
hay versículos que hablan de la hermosura de ángel. Ángel. Ajá, que se movía y hacía música, su movimiento. Sí, o sea, es impresionante.
Y mi punto acá es que Satanás sabe el poder que es. Él sabía quién era. Uh-huh. Lastimosamente se corrompió, pero él sabía quién era. Entonces él sabe el poder que hay en que nos la creamos, que somos criaturas de Dios. Él sabe ese poder, él conoce ese poder porque lo tuvo antes de caer. Entonces yo digo, es que Satanás no puede con nosotros si nosotros sabemos quiénes somos. Porque me pasó esto malo, ¿verdad? Porque por lo general cuando pasa algo malo es como que, ay, o cuando no nos sentimos bien con algo de nosotros, es como, ay, que flaqueamos. Pero si nosotros, a pesar de inseguridades, a pesar de que, ay, me estoy sintiendo así, pero Dios está conmigo, me estoy sintiendo, me siento rara en cuanto, ¿qué me está pasando en cuanto a, ay, no sé, algo físico, emocional, gustos quizás, que tú dices, uy, ¿qué es esto? No, eso es un engaño de Satanás, o sea, depende de las cosas que estés sintiendo. Pero si tú y yo estamos bien parados sobre la roca que es Jesús, bien plantados, sin importar qué pasa, ¿cómo nos va a tocar así Satanás? Porque es como, no puedo, pues. Pasa esto y esta persona sabe que Jesús es su sustento, que Jesús es su provisión, que Jesús es su sanador, que Jesús es, que Jesús es el que los hace libres. O sea, todo lo encontramos en Jesús, todo. Y si nosotros estamos bien parados, es que es muy difícil que, claro que pueden venir adversidades a nosotros, pero no nos van a botar, pues. Eso no nos va a botar.
Total. Creo yo que lo que tú estás diciendo es, el enemigo sabe lo fuerte que es tener tu confianza en Dios, que lo que va a querer buscar hacer es romper esa confianza de quién sos tú en Dios.
Y por eso es que vemos tanto engaño, porque al final la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, y lo que va a hacer, lo que va a tratar de hacer de ti en mí, es meternos engaños. Y es sutil, pues, no es como que, ay, no es un engaño fácil de ver muchas veces, sino va a ser, muchas veces es sutil, por eso es engaño, ajá. Entonces nos va a hacer creer otra cosa, no vas a poder, no te va a salir, vas a seguir en la misma línea de problemas en tu casa, alcoholismo, qué sé yo, o sea, tantas cosas que nos va a hacer creer. Pero es que si cada vez nos podemos poner más firmes en Dios y conocerlo más a Dios para conocernos más a nosotros mismos, el día que pasemos por un momento difícil, vamos a pasarlo bien. O sea, no digo que vaya a ser difícil, pero vamos a pasarlo bien y vamos a atravesar eso.
Total. Se me vienen dos cosas a la mente, y es cuando el diablo Jesús tentó a Jesús, le dijo, si realmente eres hijo de Dios. ¿Verdad? Quería romper esa confianza de quién soy en Dios, lo que valgo, la identidad que tengo. Y la otra es, hay veces que tal vez el diablo no está presente, el enemigo no está así como, ay, ¿cómo lo voy a hacer la vida más complicada, Melissa, y romper la confianza? Pero hay circunstancias que nos rompen la confianza. Entonces, la otra que se me viene a la mente es cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua. El diablo no estaba ahí jalándole las piernas en el mar, pero él, al ver los fuertes vientos, entonces empezó a hundirse. Si tenía la mirada puesta en Jesús, estaba caminando sobre el agua. Si tenía la mirada puesta sobre los fuertes vientos, empieza a hundirse. Entonces, también hay circunstancias que rompen esa confianza que tenemos de quiénes somos y el poder que tenemos de parte de Dios para nuestra vida.
Sí.
Creo total, que tú las tenías enumeradas,
sí,
¿verdad?
Yo las tengo enumeradas y identifiqué, pues hablándolo de hecho contigo, tres estados que nos hacen vivir inseguros, o tres estados, no digo que solo estos existan, pues, pero tres cosas que nos pueden hacer sentirnos inseguras. La primera es el temor, es el miedo al que dirán otros. Jeremías 17 dice así, 5 al 8, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos y que se apoyan en fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir frutos o fruto.
Qué bonito, qué bonito. Pero hay gente que usa ese versículo para decir, ya viste, no hay que confiar en el hombre. Y creo yo, la Biblia interpreta la Biblia. Jesús confió en hombres para llevar su evangelio y establecer el reino de Dios acá en la tierra. Creo yo que le deberíamos de poner un orden entonces. Ordenemos esto. ¿Qué es prioridad? Confiar en el Señor. Bajo la confianza en el Señor, entonces puedes ordenar la confianza en otro ser humano, porque Jesús también vino a restaurar la hermandad que tenemos, pues, a confiar entre hermanos. Sí. Entonces solo es ese orden para que nadie diga, ya viste, ¿verdad? No confiemos en el Señor. Pero lo hermoso acá es la confianza, ¿verdad? Benditos son los que
confían en el Señor, sí. Pues el temor también te puede hacer que dudes de tus convicciones, como, uy, ¿será que voy a poder pasar esta crisis? ¿Será que voy a poder con esta situación difícil que tengo? Y a Pedro también le pasó en el momento de que estaban por arrestar a Jesús. Bueno, de hecho lo arrestaron y Jesús le dice que lo va a negar. Y el no, hombre, ¿cómo vas a creer? Y al final lo niega por miedo. Y hay estudios que dicen de que hubieron tres personas que le estaban preguntando si él estaba con Jesús, porque se escuchaba como la forma en la que hablaba. Decía, no, tú te pareces a... Se me hace que tú estabas con Jesús. Y viene él y dice que no. Y hay estudios que dicen de que la persona que se lo preguntó era una chavita como de 13 años.
Sí.
Y tuvo temor a ella, ¿verdad? Y temor a su vida de que lo fueran a matar. Entonces, el temor te hace que puedas negar tus convicciones y saber de que Dios sí está contigo. En medio de una crisis te hace negar que Dios no puede bendecirte. Y sí te puede bendecir. El miedo del pecado que volviste a cometer te hace negar que Dios puede usarte. Y sí te puede usar. en medio del silencio te hace negar que Dios está contigo y Dios sí está contigo. Entonces es el temor. El problema es que nuestra mente no sabe qué es real y qué no es real. Cuando nosotros lo estamos sintiendo, el cerebro no sabe, ah, esto no es cierto, ¿verdad? Sino solo se empieza a defender. Entonces, saber de que aunque vamos a tener, aunque hay, pueden haber temores en nuestra vida, solo saber, ok, Dios está conmigo. Y esta era la figura que a mí se me venía. Yo decía, es que Señor, si te pudiéramos ver tal cual quién está atrás de nosotros o quién va delante de nosotros. Es como no sé, o sea, tú miras con artistas semejantes, trozos atrás de ellos o personas que son muy fuertes para defenderlos. Y tú dices, si pudiéramos ver esa figura atrás de nosotros o adelante de nosotros, que no la podemos ver, pues, ¿verdad? Pero si pudiéramos verlos, llegarías a los lugares, te presentarías de diferente forma, así como...
Caminarías más seguro,
totalmente, porque sabes quién está contigo, sabes que nada te puede pasar porque está contigo, sabes que aunque la prueba puede venir difícil, Dios está contigo, no te deja, te da la sabiduría para tomar las mejores decisiones, te anima a que seas valiente y a enfrentar lo que tengas que enfrentar. Hay tanto ahí, pues solo con esa figura de ver, de ver, hacer cuenta de ver a este hombrote atrás tuyo y que digas, nada me puede pasar, pues si está conmigo, nada me puede pasar, si está conmigo es todo lo que necesito, ¿verdad?
Sí, ahí tengo una pequeña historia y es en Pinula, en uno de los servicios de Pinula, cuando teníamos 7 servicios, había una persona que entró, creo yo que quería hacerle daño a mi papá. Y entonces a media prédica se levantó con un cuchillo. Salió corriendo a la plataforma para, no sé, ir a apoyar a mi papá o a cuchillarlo. Y la plataforma de Pinula era como que alrededor de toda la plataforma tenían gradas. Entonces podía subir en cualquier lado porque todo era gradas para arriba. Eran como 7 gradas. Y la persona se para así enfrente de la primera grada con el cuchillo y se queda estático. Y mi papá como que le pregunta, ya te imaginas todo el ambiente tenso, los servidores se paran para ver qué pueden hacer, ya hay un par de personas a la par del servidor, porque no sabes qué está pasando, ¿verdad? Y entonces la persona le dice a mi papá, es que le vine a hacer daño. Y mi papá como, no, tranquilo, algo así, no me recuerdo bien la historia, mi papá se va a recordar mejor. Entonces como que escuchó la voz del Espíritu Santo que le dice, abrázalo. Entonces le dice, ¿me permitís abrazarte? Y él le dice, me acercaría más, pero veo dos ángeles a la par suya.
Oh, Lord.
Veo dos ángeles a la par suya, dos hombres muy grandes. No me acerco por esos hombres que tiene, algo así le dijo. No me acerco por los dos hombres que tiene a los lados. Y la gente, pues, no había nadie. Entonces, solo me pareció interesante contar la historia para decir, esa persona en ese momento pudo ver quién estaba guardando a mi papá. Pero si nosotros pudiéramos abrir esos ojos y saber cómo nuestro Padre Celestial nos cuida día a día, caminaríamos más seguro.
Sí, qué bonito. Ese es el número. Iba a contarles algo que creo que ya lo conté en otro episodio, pero no sé cómo tú te imaginas a Dios. No sé cómo cada quien se lo puede imaginar de diferente forma, pues, ¿verdad? Pero miren, si ustedes dicen, Meli, yo ni tengo idea de cómo, no, como que no he experimentado, como ni me he puesto a imaginarme cómo puede ser, yo te invito a que busques la naturaleza. La naturaleza te ministra tanto de Dios porque es su creación, pero es tanta que te puedes abrumar. O sea, puedes ver volcanes. Y si tenés la oportunidad de subir uno, subilo y miras para abajo y decís, es que no soy nada, pues verá. Si puedes ver el cielos despejados o eso te puede dar una idea de como, wow, y lo que tú decías que cada segundo, cada minuto cambia el paisaje. Yo me recuerdo que tuve esta experiencia en donde me sentí tan chiquita porque dije, wow, o sea, es que es Dios, pues verá. Bueno, tenía dos historias, pues solo voy a contar una. Cuando era más chiquita me ponía la radio y ponía para dormir, me ponía noches de oración. Y yo,
noches de adoración.
Y ponía la radio y me ponía a orar en mi cama, me hincaba y yo le decía, Señor, yo te quiero ver. Ay, no voy a llorar. Pero miren, solo de saber de que me podía parecer Dios me empezaba a llenar de mucho miedo. Yo decía, y si de verdad, o sea, estoy pidiendo verlo, y si de verdad se me aparece, a mí me da el shukake acá, pues verá. Entonces creía tanto que lo podía ver, que me levantaba de la cama sin abrir los ojos y me tapaba con las colchas por miedo a que si me aparece no sé qué voy a ver, pues era, o no sé cómo me tengo que poner. En fin, la cosa es que te contamos esto para que sepas que Dios está contigo, pues era...
Camina seguro, Dios está contigo.
Mira, o sea, sin importar lo que estás pasando, viviendo, Dios está contigo. Y si Dios está con nosotros, es todo lo que necesitamos, pues es todo lo que queremos en nuestra vida. Saber que Él nos acompaña, que Él nos escucha, que Él nos cuida, que Él nos guarda, que Él nos protege. Simple y sencillamente porque te ama. No es, aquí no es de como que, ay, Meli, pero es que si tú supieras qué hice ayer, o qué he hecho esta semana, o cómo me he conducido, o los hábitos que he tenido en mi vida, o los pecados que no he podido dejar. Si tú supieras eso, tal vez sí me dirías como que sí, Dios no está conmigo. Y es que no se trata de lo que uno hace, pues no te digo que no busques rendir todos los días esas cosas que te cuestan. Pero no se trata de que si hoy me porté bien, entonces yo voy a cuidar. O sea, no, yo voy a cuidar a mis hijos. Aunque José Juan me haya hecho un berrinche en la mañana, aunque María Emilia le haya pegado a su hermano, yo igual los voy a seguir cuidando, pues porque quiero el bien. Ya no es como que ay, va, ahora miras quién te da la pacha, o ahora miras quién te duerme. No, pues siguen siendo mis hijos. Y si yo y tú, si tenés hijos siendo malos, hacemos esas cosas, ¿cuánto no más Dios, que es nuestro Padre Celestial, que nos ama tanto, que no importa si no hiciste bien las cosas, si las pudiste haber hecho mejor, si volviste a decir que no ibas a hacer eso y luego hiciste otra vez? No importa, Él sigue estando contigo, sigue buscándote, sigue queriendo estar contigo, sigue estando contigo, sigue protegiéndote, sigue amándote, sigue queriendo lo mejor para tu vida, para tu familia, para tu futuro, porque Él es bueno, esa es su esencia, Él es bueno.
Sí. Camina seguro. Tu seguridad no está en el destino, está en quien te acompaña. Tal vez tú decís, mi seguridad está cuando llega el destino de esta sanidad. No, tu seguridad está que Jesús, el sanador, te acompaña. Tal vez tú decís, mi seguridad está cuando llega este destino, que es la restauración completa. No, tu seguridad está en quien te acompaña, que es tu maestro, el restaurador. Tal vez tú decís, mi seguridad está cuando obtenga este recurso. No, tu seguridad está porque te acompaña Jesús, quien te presentó a Dios como Padre Celestial, quien te provee. Entonces, tu seguridad no viene de los destinos que estamos buscando. Tu seguridad viene de aquel que nos acompaña día a día, que es todopoderoso, que es todo amoroso.
Sí, así es. Bueno, segundo enemigo, tres estados que te hacen vivir inseguro. El primero es el miedo, el segundo es la envidia. Y hay ingredientes que tienen la envidia. Esto se lo aprendí a una amiga que quiero mucho. Tres ingredientes para tener envidia o cosas que tienen envidia. Primera, egoísmo. Es amor desmedido por lo mío. Segundo, es desprecio o menosprecio. No valoro algo o a alguien. Y orgullo, el tercero. Que el orgullo es la arrogancia, la vanidad, exceso de estimación propia, sentimiento de superioridad. Entonces... Nuestro corazón es tremendo porque nosotros nos ponemos a la medida de quién merece quién. Como que él no debería de tener eso. O él lo tiene porque, de plano, pues su papá aquí o le dio la oportunidad de, ¿verdad? Entonces, la envidia tampoco te deja ser seguro de quién sos tú en Dios porque estás viendo al otro, ¿verdad? Estás viendo qué tiene el otro, estás queriendo lo que tiene el otro. Y es súper difícil y duro aceptar la envidia. Nadie se junta a decir, tal vez podemos tener comentarios envidiosos, pero nadie viene a decir, o muy pocas personas vienen a decirte, mira, tengo envidia a esa persona, sino que alguien más te dice, lo que tú tenés es envidia, ¿verdad? Por lo que estás diciendo. Sí. Pero es muy duro aceptarla en uno, ¿verdad? Y esto solo refleja, cada vez que tú y yo queremos lo de alguien más, y hay un episodio donde sale el pastor Cash, tu papá, hablando de eso, que vamos a hacer otro en algún momento.
En algún momento, sí.
Pero él lo menciona súper bien y ustedes dos lo hablaron re bonito ese día, que lo que tiene el otro nos sirva para inspirarnos, ¿verdad? No para envidiar, porque podemos llegar a la envidia. O sea, y si te estás comparando con alguien... primero que sea contigo, y segundo, si te vas a comparar con alguien más, que sea para inspirar, como ala, qué bien lo está haciendo, yo quiero aprenderle a esa persona, porque te hace sentir inseguro cuando te estás comparando. Entonces empezás a actuar en base a inseguridad, empezás a actuar en base a envidia, y seguramente lo que vas a terminar haciendo es un pecado. Entonces y lamentablemente la envidia te quita la capacidad de admirar y aprender del otro. Y es un pecado que tuvo Luzbel, es un pecado que tuvo Satanás. Él envidió a su autoridad.
Deseaba el puesto. Ajá. ¿Sí? Es como lo que tú tenés, lo quiero para mí. Uh-huh. Lo que tú tenés, yo soy mejor candidato para tenerlo. Que ahí es donde viene el orgullo, ¿verdad? O el egoísmo. Entonces, sí, creo yo que uno tiene que estar parado. Hay términos que te van a ayudar a entender. Primero, la vida es que si lo queremos medir por justo o injusto, hicimos todos unos 3 capítulos acerca de justicia, pero hay gente que espera justicia de la forma errónea. Lo más justo es que todos tuviéramos el mismo peso, la misma altura, ajá, el mismo color de ojos. Si pensás que igualdad es justicia, igualdad de esa forma no es justicia, ¿verdad? No, pues, porque si una vez una persona me escribió así como un buen párrafo lleno de odio y me dijo, es que para ti es fácil porque naciste con estos privilegios. Y es como, si yo me pongo con la misma actitud, podría encontrar 100 personas, 1,000 personas, 1,000,000 de personas por encima mío que yo también podría tomar esa actitud. Ah, pero mira, esas personas que nacieron con esos privilegios, solo no te va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Uh-huh. La envidia no te lleva a ningún lado, solo ya alimentar la envidia misma o el egoísmo.
Sí.
Y te hace vivir inseguro porque no... Creo yo que uno de los ladrones más fuertes de la envidia es que no te... No, a ver, uno de los ladrones más fuertes que tiene la envidia es que te priva de contentarte en lo que tú tenés. Te priva de ser un buen mayordomo de las cosas que tú tenés. En vez de andar pensando, yo le puedo sacar provecho a esto que Dios puso en mis manos, a este 1.70 que Dios puso en mis manos, me priva porque estoy deseando el 1.90 que me hubiera gustado tener para jugar básquetbol. Entonces creo que eso es de los ladrones más fuertes. Pero yo puedo decir, Señor, yo puedo ser un buen mayordomo de mi 1.70. Yo puedo aprender a contentarme con mi 1.70, a disfrutarlo. Entonces, tampoco el otro extremo sería, entonces voy a quitar toda aspiración de tu corazón. Uh-huh. Porque aspirar algo es envidia y creo yo que hay una gran diferencia ahí. Uh-huh. Pero lo que podemos caer es, Señor, gracias por lo que tengo, gracias por lo que soy. Y lo voy a decir una vez más, ubicarte con la siguiente frase: el que más necesita la gracia de Cristo Jesús soy yo. Y cuando te ubicas en eso, puedes ver todo lo que viene de parte de Dios como un regalo. Uh-huh. Uh-huh. Si tú crees que alguien más necesita la gracia de parte de Dios, entonces hay cosas que consideras que tenés en tu vida que tú te mereces.
Sí.
Y no, cuando decís yo soy el que más necesita la gracia de Dios, puedes ver todo lo que vino a tus manos como un regalo de parte de los cielos.
Sí. Pues les queríamos dejar eso. Creo que con una cosita que nos pase en el día, con una mirada, uh-huh, podemos sentir inseguridad. Uh-huh. Con un trabajo que no hicimos bien, podemos ir a la gran. Con un comentario que venga de nuestro jefe, con un comentario de nuestros papás, podemos sentir inseguridad. Y hay inseguridades o hay palabras que tal vez han pesado en tu vida, porque tú dices, Meli, o sea, soy una persona insegura porque nunca recibí validación de parte de mis papás. Soy una persona insegura porque me creí esto que hice y tal vez fue algo real, ¿verdad? Me creí que por este pecado ya me taché como que soy una persona mentirosa, infiel, y no creo que pueda volver a ser fiel a alguien, o no creo que vaya a poder salir de la pobreza porque me creí estas palabras, o me creí que era un haragán, o me creí que era un mediocre o una mediocre, o me creí que no iba a poder lograr mis sueños. No sé, inseguridades pueden venir de muchísimas, muchísimas formas cotidianas. Alguien me vio raro, como que ya empezaste así como, ¿qué me está viendo, verdad? O qué sé yo. Y de eso se trata, pues, que todos los días, constantemente, día con día, busquemos más de Dios, aprendamos más de su palabra, porque a la medida que aprendamos más de quién es Dios, podemos aprender más de quiénes somos nosotros, para que el día que venga una palabra, una mirada, un gesto, algo que se diga, que diga, no, la validación no viene de parte de que si carecí o no de que mis papás me dieron o no me dieron palabras de afirmación. Señor, tú me validas y yo sé quién soy en ti. El día que me rechacen, porque eso es algo que puede pasar y va a pasar si no te ha pasado, el día que no alguien no quiera estar contigo, que no te han invitado a una cena, el día que no te hayan incluido en un grupito de WhatsApp, qué sé yo, hay tantas formas que uno se puede sentir como que, ok, no pasa nada. Y esas son unas palabras hermosas que tú le has enseñado a José Juan. Me recuerdo que se sube al carro un día y me dice, mami, yo qué su semblante se veía así como bajoneado, y le digo, mi amor, ¿qué pasó? Y se pone a llorar y me dice, mamá, es que nadie quiso jugar conmigo hoy. Entonces, y me decía, quiero a papá. Y yo, ok, mi amor, vamos a llamar a papá, pero no pasa nada. Y lo mencioné en otro episodio, y tú le hablas y le dices, mi amor, quiero que sepas dos cosas. Primero, número uno, que vas a pensar que no pasa nada. Y segundo, que papá y mamá siempre van a querer jugar contigo. Y tal vez es un ejemplo súper chiquito y súper infantil, sencillo, ¿verdad? Pero tiene mucho ahí. O sea, que no pasa nada. El día de que no te han invitado, no pasa nada. Pues yo sé quién soy.
No te define.
Y yo te lo he aprendido mucho a ti. Como que alguien está... No, me recuerdo de una vez, pero no me recuerdo qué pasó. Y tú me dijiste, alguien no quería hacer... pasó algo y alguien... Y como que nos hablaron de que no...
Con Jaguar y Kim. Así de necio con ese.
¿Qué?
No.
Que no recibimos una invitación de parte de esa conferencia. Dios, ¿qué fue eso? Pero, pero tus palabras fueron como, mi amor, yo sé quién soy. ¿Sí? Yo sé quiénes somos nosotros como pareja, como líderes, como pastores. Yo sé quién soy. Y me encantó eso porque no fue desde la soberbia, el orgullo, de altivez para nada, sino fue bien ubicado. Y me gustó mucho porque también como que uno se puede poner así como, ¿por qué no rechazaron, verdad? ¿O por qué se pusieron así? Y tus palabras fueron, no pasa nada, yo sé quién soy.
Sí.
Y yo sé quién me valora y yo sé quién, ¿verdad?
Creo que fue algo así como alguien eligió un pastorado por encima de
sí.
nosotros. Ajá.
Sí, eso fue.
Sí.
La cosa es que me dijo, yo sé quién soy yo, sé la forma en la que pastoreamos, aunque claro que tenemos cosas que mejorar, pero también sabemos quiénes somos. Entonces, para el día que te pase algo así en lo cotidiano, una mirada y lo que ya mencioné, que tú sepas, ok, pude haber hecho mejor este trabajo totalmente, pero también sé quién soy. Y también sé que lo puedo hacer mejor.
Lo que no puedo dar, también te dice.
También sé
lo que no
puedo
dar.
Exacto, también te ubica. Y así para cada cosita que nos pasa, que nos pase, que tú y yo estemos bien parados sobre la roca que es Jesús.
Amén. ¿Sí? Qué bonito.
Te amo.
Tú hermosa.
Tú
la mejor. Gracias. Que... este episodio te ayuda a crecer en tu identidad en Dios, tu identidad en Cristo Jesús, lo que tenemos, las Escrituras, ¿verdad? Si queremos apuntar a algo es andar a las Escrituras, a la Biblia, andar al poder transformador del Espíritu Santo, hallate en la gracia de Cristo Jesús, hallate en la paternidad de Dios, y creo yo que ese es nuestro fundamento.
Amén. Que así sea.
Chao, hasta el siguiente episodio.